Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Guardión, Dishane, eta, bueno, guardión, suriere, enchule. Bueno, pues en la sección de ciencia de hoy me acompaña una voz al otro lado del teléfono y, bueno, pues esa voz ya se os hará conocida a algunos y a algunas porque también tuvimos la suerte de escucharla el curso pasado. Ella es Vane Calero y es una de las fundadoras de Sorkin. Y bueno, pues ya que estamos, aprovecho para anunciar que este Alboratorio de Saberes va a seguir colaborando con nosotras con periodicidad bimensual. Kaixo, Vane, zer moduz?
Kaixo, Suri.
Bueno, pues primero que todo, por si hay alguien que se acaba de enganchar a Suelta la Olla y no os conoce, no conoce a Sorkin, ¿nos lo podrías presentar? ¿Qué es Sorkin?
Sí, bueno, pues Sorkin somos una asociación educativa y bueno, en ese camino de transformar la sociedad, ¿no?, hacia una sociedad pues más equitativa y sostenible, pues trabajamos propuestas educativas que resignifiquen pues lo que hemos denominado saberes que ponen la vida en el centro, que es bueno, como nuestra base de trabajo, ¿no? Al final, pues desde ese cuestionamiento a qué entendemos por ciencia y qué no, pues quiénes han quedado fuera de esa concepción, pues bueno, entendemos pues todos esos conocimientos, esas prácticas, esas formas de hacer que son fundamentales para la vida, pero que sin embargo se han salido de la ciencia y que normalmente han estado en manos de mujeres, bueno, pues visibilizarlas y resignificarlas, ¿no? Pues eso, toda la ciencia que hay en tareas de cuidados, como puede ser la cocina, la limpieza, la higiene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco, sobre todo en el ámbito educativo, pues ahí trabajamos, ¿no? Por visibilizar, valorar y reconocer pues estos saberes y a quienes hay tras de ellos.
Y bueno, sé que tenéis un montón de proyectos entre manos y uno de ellos, que además es muy bonito, es bueno, que publicáis un artículo cada 2 meses, si no me equivoco, en el magazine Pícara, ¿verdad? Del magazine feminista Pícara.
Es una sección, eso que hemos denominado alborotadoras de saberes, ¿no? Pues desde ese alborotar un poco el conocimiento establecido, sí, al final es una sección bimensual que pues ya llevamos, pues ya no me acuerdo cuándo empezamos, pero unos 2 años más o menos, y lo que hacemos es en cada artículo pues mezclamos un poco pues algún saber pues que tradicionalmente estaba en manos de mujeres y que, como decía antes en la explicación de Sorkin, pues que se ha deslegitimado de esa ciencia considerada como tal, relacionándolo con una mujer científica que ha participado de esa ciencia más reconocida, pero que a su vez tampoco ha tenido pues ese reconocimiento que debería por los logros que ha tenido, ¿no? Entonces, pues un poco haciendo ese vínculo entre esa ciencia más legitimada y no legitimada, pero al tiempo pues visibilizando a mujeres con nombre, pero también mujeres anónimas, que pues al final todas ellas han hecho ciencia, y sobre todo eso, una ciencia que pone la vida en el centro, ¿no?
Y bueno, hoy nos vienes a hablar sobre uno de estos artículos, ¿no?, escrito por ti, que se titula Con un ojo en el cielo y otro en la tierra, astronomía campesina y Henrietta Leavitt. ¿Qué nos cuentas en este artículo?
Pues hago un poco el enlace, eso, pues entre pues la astronomía campesina, al final lo llamé, pues al final ese trabajo que hacen las campesinas, pues de mirar al cielo, ¿no? De, bueno, pues al final en la agricultura te basas mucho también en lo que te viene del cielo, pues puede ser eso, la climatología, la fase lunar que hay, la época climática en la que estés. Y esto lo enlazo con la historia de Henrietta Leavitt, que es una astrónoma de finales del siglo XIX, pues un poco con todo el trabajo que hizo. Y al final, pues acabar también, pues un poco cualidades que pueden tener ambas mujeres, ¿no? Las astrónomas, bueno, en concreto hablo de un grupo de mujeres, las llamadas calculadoras de estrellas, y las mujeres las guitarras, pues bueno, algunas características fundamentales en su trabajo que también lo son, pues para una ciencia que, pues eso, que vaya hacia el bien común, ¿no?
Sí, comienzas el artículo hablando sobre Nadia, ¿no? Una baserritarra de Severio, ¿no? Y cuentas un poco, pues, las explicaciones que te da sobre su trabajo, ¿no? Y en el título, eso que pones de con un ojo en el cielo y otro en la tierra, pues tiene mucho que ver con este trabajo que tú describes, ¿no? ¿Por qué necesitan un ojo en el cielo y otro en la tierra?
Eso es, sí, tal cual. Pues a Nadia es una amiga que pues le llamé para hablar un poco y decirle, a ver, dime exactamente qué hace tu trabajo. Bueno, yo puedo hacer mis pinitos, pero al final no soy baserritarra, ¿no? Entonces eso me decía, pues al final ella, pues eso, tiene ese ojo en el cielo que decía antes, pues al final te tienes que fijar, pues cómo está el cielo, va a llover, ¿no? Puede ser una buena época para hacer la siembra, esperamos mejor a la próxima semana, etcétera. Pero también, claro, ese ojo siempre en la tierra, pues que al final la tierra te habla, ¿no? Te dice, pues necesita más agua, más abono, bueno, pues eso, ¿no? O sea, la conjugación de esa mirada en el cielo y en la tierra, como es fundamental pues, en su trabajo.
Sí, también mencionas, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que muchas culturas o bueno, todas las culturas, pues han tenido esta práctica, ¿no? De mirar al cielo, de describir, ¿no? Cada una a su manera. Bueno, pues ese cosmos y bueno, hablas también de que, bueno, cada pueblo ordena e interpreta el cielo a su manera, ¿no? ¿Y qué pasa con esas maneras?
Eso es, sí, al final pues es que es algo que sí, es que si te vas al inicio de los tiempos realmente es que el cielo siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora, hoy en día, no lo podemos ver tanto, pero antes es que era el observarlo y el analizarlo era fundamental para su propio día a día, quiero decir, porque al final eso, pues el ciclo vegetativo de plantas, de animales, etcétera, pues se basa mucho por las estaciones y estás a su vez por todo el movimiento cíclico de los astros. Entonces, es algo totalmente relacionado, o sea, eso, en el que estamos totalmente metidas en la Tierra, ¿no? O sea, es una mirada mucho más biocéntrica en la que eso, te consideras como dentro del universo en el que estás y realmente es eso, pues afecta en tu día a día, ¿no? Hoy ya nos hemos salido tanto de todo que claro, pues igual mirar al cielo lo haces más de manera contemplativa o así. Y es muy interesante eso, si realmente analizas esto en profundidad, pues ves cómo es, pues cada sociedad, en cada momento histórico, pues al final eso lo han interpretado y lo han ordenado de una determinadas maneras y al final eso determina pues unas cosmologías muy muy variadas, ¿no? Pues por ejemplo, todo el tema del calendario maya. O sea, al final el mirar el cielo eso pues sirvió para, entre otras cosas, la creación de los calendarios, ¿no? Pues todos esos sistemas de regularización del tiempo. Pues ahí ves eso, unas cosmovisiones muy diferentes y luego ves como hoy en día, por lo menos en nuestra sociedad actual, pues como unas se han valorado como las válidas, ¿no? Las que de verdad son verdaderas y no son la ciencia que vale y como las otras han quedado totalmente relegadas.
Sí, y bueno, también hablas sobre una mujer que ya la hemos mencionado, que pasó gran parte de su tiempo mirando al cielo, ¿no? Hablas sobre Henrietta Leavitt. ¿Quién fue?
Sí, Henrietta Leavitt fue, bueno, fue una astrónoma estadounidense de finales del siglo XIX. Pues ella, bueno, es interesante eso, conocer el trabajo que había en esos momentos en el observatorio de Harvard. En la Universidad de Harvard había un observatorio astronómico y a ese observatorio en un momento dado cambió la dirección y entró en la dirección Edward Pickering. Entonces este hombre se propuso una tarea ingente que era el catalogar todas las estrellas del firmamento. Entonces una vez que se metieron como manos a la obra, pues vieron la barbaridad de trabajo que eso suponía, ¿no? Sobre todo es un trabajo muy, muy sistemático de ir mirando cada estrella, catalogarla, tomar todos sus datos, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, este hombre se le ocurrió contratar a su ama de llaves, que era Williamina Fleming, y vio que sacaba un trabajo pues de una manera muy eficiente y que además la podía pagar muchísimo menos que a los hombres. Porque, bueno, en esa época las mujeres no tenían acceso a la universidad. Uh-huh. Entonces, bueno, con esto pues se le ocurrió hacer un equipo de trabajo de todo mujeres, con lo cual uh-huh. se ahorraba un dinero interesante para la universidad y le sacaban el trabajo de una forma pues muy muy satisfactoria, ¿no? Entonces, uh-huh. en este grupo entró Henrietta Levy y, bueno, pues en este artículo me he centrado en ella, pero sí, eso, quería destacar que hay muchas como ella que realmente hicieron un trabajo maravilloso. O sea, Henrietta, pues, su tarea era esa, el contar y catalogar estrellas de placas cristalográficas que les llegaban del observatorio de Harvard y también de otro que tenían en el hemisferio sur, en Arequipa, en Perú. Entonces, uh-huh. ellas contaban y catalogaban estas placas, las estrellas de estas placas, apuntaban todos sus datos y los comparaban con los datos obtenidos del mismo sector espacial pues en otra época del año, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día Henrietta estaba analizando pues una de estas placas y descubrió la presencia de estrellas variables, ¿no? Que es como, bueno, pues su logro más destacado. Que, bueno, son una serie de estrellas que varía su luminosidad en un lapso de tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, Pickering se dio cuenta de la magnitud de este descubrimiento y, de hecho, eso la puso a trabajar los siguientes años en analizar este tipo de estrellas exclusivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, de estas estrellas surgen unas en concreto. Analizó, bueno, hay una publicación que hizo, por supuesto, que la firmó su director, Edward Pickering, uh-huh. en el que analizó 1777 variables, en concreto de la nube de Magallanes. Y aquí hizo un apartado especial para 16 de esas estrellas, uh-huh. que son las que llamó Cefeidas, uh-huh. que son unas estrellas, eso, variables, pero que además su luminosidad varía según un periodo concreto. O sea, uh-huh. Eso, modifican su brillo según un periodo de pulsación constante. Y Henrietta Levy lo que hizo además es que determinó ese periodo de pulsación. O sea, es que eso, pues lo que decía en el artículo es que al final se salió de esa labor que en teoría les dieron de meras computadoras de estrellas, o sea, de sacar, de contar las estrellas, pero no, o sea, hacer un trabajo totalmente mecánico, y sacó conclusiones, ¿no? De todos esos datos que había ido obteniendo, sacó conclusiones y llegó eso, pues al ver que ese periodo de pulsación con la luminosidad de la estrella estaba en una correlación totalmente evidente, y bueno, pues eso fue fundamental para empezar a medir el universo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, aquí escribías, ¿no? Solo le pedían contar, pero encontró relaciones, ¿no? Acabó haciendo ciencia, ¿no? ¿Y se le reconoció su trabajo en algún momento de la historia? O porque decías que las, digamos que los hallazgos iban en nombre del director de este, ¿no? De este grupo.
Sí. A ver, Henrietta Levy, eso, pues sí que se le reconoció, o sea, de hecho, pues no sé si 4 años después de que se hubiese muerto, bueno, eso, de su vida, por ejemplo, no se sabe prácticamente nada, o sea, es súper difícil encontrar datos de su vida, pero 4 años más tarde de su muerte la nominaron para el premio Nobel, para el premio Nobel, pero como no se puede dar a título póstumo, pues no se le concedió. Uh-huh. O sea, sí que es una de las mujeres a las que más o menos, eso, y lo meto entre paréntesis, se le ha reconocido su trabajo. Y ahora, después de eso, de muchas investigaciones, pues con perspectiva feminista, etcétera, sí que es de esos nombres de, pues si te vas a mujeres científicas, de los que más o menos más se oye. O sea, uh-huh. que, pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe, pues al final, pues por ejemplo, todos sus logros y todo lo que hizo, pues eso, con el trabajo de las cefeidas, de calcular ese periodo constante que se repetía y hacer esa variabilidad, esa relación entre el periodo de pulsación y la luminosidad de las estrellas, eso fue fundamental para, bueno, pues avances que se hicieron luego de, pues ver que en la galaxia que vivimos, pues es una entre un millón de galaxias que hay en el universo, etcétera, o sea, para realmente cambiar la concepción que había del universo y bueno, realmente como que esos hallazgos se le atribuyen mucho más a Hubble, y no me acuerdo ahora del nombre propio, pero uh-huh. eso, Hubble, del cometa Hubble, o sea, que es un científico de estos nombres que realmente son famosos en la uh-huh. ciencia, se le atribuye mucho más que a ella, y sin embargo el trabajo de Hubble sin todo el previo que hizo ella, pues no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, o sea, también está aquí eso, el intentar reconocer no solo esos nombres propios, que en el caso de las mujeres también es necesario, porque joder, no han tenido esa visibilización, entonces lo merecen, pero también eso, pues desde Sorkin sí que nos parece importante el hacer hincapié a ese trabajo colectivo, ¿no? O sea, que uh-huh. sobre todo eso, pues, vamos, en todos los aspectos de la sociedad, pero en la ciencia igual no se valora tanto, pero es que es fundamental, como todos los pasos que se hacen antes, pues antes de llegar a ese descubrimiento final, a esa demostración, a ese lo que sea, pues eso, todo el trabajo previo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo eso es necesario al final para que la ciencia avance. Uh-huh. Y debería ser pues igualmente valorado.
Uh-huh. Sí, es curioso, volviendo a lo que decías del premio Nobel, es curioso también que ni siquiera supieran que había muerto, ¿no? Es decir, la nominaron 4 años después de muerta y le mandaron la carta, ¿no? Diciéndole que estaba nominada, y bueno, ya no había receptora de esa carta, ¿no? Es como que es una muestra bastante evidente, ¿no? De esa invisibilización que mencionabas. Uh-huh. Y bueno, también volviendo un poco a la historia de Nadia, ¿no? Uh-huh. Sí que hacéis, bueno, mencionabas también antes, ¿no? Que esta importancia de tender puentes, ¿no? Entre lo que se ha entendido como ciencia y lo que no. Como que sí que hacéis mucho esa labor de decir, bueno, esto es ciencia, lo que Henrietta Leavitt hizo es ciencia y así se reconoce, pero también es ciencia, ¿no? Todo lo que hacen estas mujeres baserritarras en su día a día, ¿no? En sus casas.
Eso es. Uh-huh. Sí, al final es un poco, esa es como el punto focal del trabajo de Sorkin. Al final, pues bueno, visibilizar a todas esas mujeres que han participado de ese conocimiento legitimado, pero no tanto de reconocimiento, pero también a todas esas, ese grupo mucho más amplio de mujeres, porque al final son mujeres anónimas de las que es imposible dar el nombre y apellidos, como podemos hacer con las otras, aunque cueste, pero se puede hacer al final. Entonces eso, pues visibilizar todo el trabajo que han hecho y que siguen haciendo, que es un trabajo que contiene ciencia y que además es un trabajo fundamental para la vida, para el propio sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces también desde, o sea, por un lado, desde la perspectiva de visibilizar y resignificar ese trabajo y la ciencia implícita que hay en él, pues eso, ponía en el ejemplo de Nadia, por ponerle un nombre y darle cercanía, pero eso, como todas las mujeres baserritarras que hay, pues eso, o sea, al final para su trabajo de baserritarras, pues tienen que observar eso, o sea, el cielo que nos decía, pero también la tierra, al final tienen que plantearse hipótesis, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hacer? El experimentar, el analizar los resultados que vas obteniendo, y de ahí sacas conclusiones replicables. O sea, todo eso es el método científico como tal. O sea, uh-huh. el método científico, lo que pasa al final, que una serie de cosas lo incluimos y otras no, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues resignificar toda la ciencia que hay en estos saberes, y a la vez el plantearte eso, la ciencia, ¿para qué la queremos, ¿no? ¿Para el interés de unos pocos o al final eso, para que sirva para, bueno, pues para el avance de la vida, pero de la vida en mayúsculas, o sea, para sostener la vida, no los mercados, vamos. Entonces, uh-huh. bueno, pues un poco desde esa línea también, ¿no? De uh-huh. sacar toda la ciencia que hay y eso, o sea, y poner el peso en que son tareas, eso, fundamentales para nuestro sostenimiento.
Uh-huh. Sí, bueno, y bueno, lo que venís a hacer vosotras es, bueno, reconocer y valorar todo ese trabajo, ¿no? Porque gracias a todos esos saberes, pues, bueno, pues ese es el camino, ¿no? Para avanzar hacia una ciencia más sostenible, digamos, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Sí. Luego ya desde nuestra labor más en el ámbito educativo, pues eso, el plantearte, pues si en el aula, por ejemplo, eso, la forma de enseñar matemáticas, física, biología, me da igual, ¿qué haces hincapié, no? O sea, luego el alumnado, las ideas preconcebidas que al final tienen, pues porque es por lo que se les ha ido mostrando en la sociedad desde distintos aspectos, pues lo que piensan que pueden hacer eso con las matemáticas o con la física, etcétera, son unas cosas muy concretas que van hacia una dirección muy concreta, ¿no? Entonces ampliarles un poco más ese abanico y ver que, bueno, pues que hay muchas tareas eso fundamentales para el cuidado de la vida en las que es que siente a lo que estás haciendo. Entonces, bueno, sí.
Bueno, pues no sé, yo creo que hemos dado buena cuenta del artículo. Invito a los y las oyentes a que lo lean, lo pueden encontrar en Pícara Magazine. Y bueno, no sé si te gustaría añadir algo más o si te apetece ya ponernos a escuchar esa canción que nos has traído el día de hoy.
Pues simplemente eso, decir que pues sobre todo eso, por ejemplo, en este artículo también quería como acabarlo dando énfasis eso, pues algunas cualidades que no se valoran tanto desde la ciencia, pues eso, como puede ser la intuición, la constancia, el hacer colectivo, que al final eso pues es fundamental, lo fue en el trabajo de Henrietta Leavitt y de todo ese grupo de calculadoras de estrellas que habían, pero también lo es en el trabajo de las mujeres láser de Tarras. Son unos valores, además, que se nos suelen asociar mucho a lo femenino, pero eso, que es que o sea, son fundamentales para hacer ciencia y son muy muy valiosos, ¿no?, para la vida y no para el hacer de la sociedad, pues es una sociedad sostenible, que ponga la vida en el centro, etcétera. Entonces, bueno, eso, pues el destacar también esos valores que a veces quedan como un poco más al margen, ¿no?, en el ámbito de la ciencia.
Sí, pues muy importante.
Y nada, pues si quieres te digo la canción que...
Sí,
que
dime la canción que te gustaría
que
escuchar.
Que también va un poco eso, en relación pues reivindicar el trabajo, ¿no?, en el campo de la agricultura. Es de un grupo gallego, se llama Sacha na Horta, y la canción es Horta Revolution. Entonces, bueno, eso, pues sobre todo pues, para acabar, pues con un poco de ritmo y reivindicando todo nuestro trabajo fundamental en el campo, ¿no? Dicen el hacer huerta entre todas y...
Horta Revolution, supongo que significa la revolución de la huerta o algo así.
Eso, sí.
O en la huerta, no sé. Vale, pues ponemos esta canción y con eso damos ya fin a la sección de ciencia de hoy. Y bueno, muchas gracias, Vane Calero de Sorkin. Bienvenidas a la nueva temporada de la sección de ciencia de Suelta la Olla y pues nos vamos oyendo por estas ondas de Alavedi.
Es que recasco.
Un placer. Nabur.
Imos pro campo, unha banda de mulleres e de homes traballando. Imos pro campo, unha banda de mulleres e de homes traballando. Pra que non calla a cidade en riba de min.
Bueno,
rotondas con bancais, pra que non decalla o ánimo, poño mandil. Chamas outras e bótame unha man. Estes onde estés, movestes polo que crees. Os pasos que des son sementes que coller. Pra poder cambiar, temos moito que sachar. Xuntas, a horta xa non será igual.
Abramos regos e cochancos. Arriba fontes e machados. Abaixo a reis e xos balados. Débese fartar.
Débese fartar.
Abramos regos e cochancos. Arriba fontes e machados. Abaixo a reis e xos balados.
Quedamos na horta, bravas e loucas chegou a hora. Non te desanimes por como vai a cousa.
A merda que deixaron,
igual a bona.
Desbrozando a broza que nos botaron, a esterqueira que se fixo,
ai
que
la limpando.
A base de sachadas nos imos andando. Se te queres unir, collo sacho.
Collo sacho. Collo sacho. Collo sacho. Abramos redes.